Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil. Y como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás decirnos si te encanta pasear en estas tardes maravillosas de invierno, en estas tardes soleadas donde da tanto gustito caminar y mirar al mar, que coge ese color azul tan, tan precioso. Y podrás pedirnos entradas para el baloncesto, porque vaya partidazo que tenemos este domingo 5. Jugamos a las 5 y media de la tarde en el Oforno de Riazor contra el Estudiantes, un equipo de primera, un equipo de ACB de toda la vida. Ahora está en segunda con nosotros, en la Leboro, y se enfrenta en Riazor con el Básquet Coruña. Si quieres ir a ver ese partidazo, nos llamas, le das a me gusta en las redes sociales de Café con Gotas y te regalaremos una entrada doble para ir al baloncesto. Hoy nos toca jugar fuera de casa. Jugamos esta misma noche a las 8 y media contra el Forza Lleida, a ver qué tal nos va. Ya sabéis, el domingo que viene 5 y media en Riazor, el baloncesto, y el fútbol es el sábado 4 a las 7 de la tarde. Y como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Hoy todo músicos jóvenes, Pepe Piña y Mike Oldfield. Y mocedades, claro que sí. Nos encanta Mike Oldfield y hoy traemos un disco llamado Tres Lunas para poner de fondo a nuestras palabras. Palabras que nos traerá nuestro invitado de hoy, Pepe Piña. Muy buenas tardes.
Hola, Pablo. Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros, que siempre es un placer.
Pepe Piña nos visitaba allá por el año. No hemos buscado cuándo fue su última visita, pero la vamos a buscar ahora rápidamente porque nos parece una eternidad.
Fue pre-COVID,
sí, por supuesto. Pero yo no sé si fue 2019, 2018. Vamos a buscar rápidamente. Porque claro, hemos hablado con él por teléfono varias veces, hemos seguido sus conciertos. Marzo del 19, aquí lo tenemos, marzo del 19. Eras un crío apenas.
Parece que pasaron tantos años.
Marzo del 19 nos visitaba Pepe Piña, nos contaba lo a gustito que componía en Oza, en el estudio que tiene en su casa, lo verde que era todo lo que veía tras el cristal. Y nosotros lo envidiamos un montón. Nos creímos todas sus batallitas de abuelo músico. Y tanto nos las creímos que fuimos a verlo, por ejemplo, a otro ambiente lleno de verde, al Jardín Botánico este verano en Culleredo. ¿Te acuerdas, Pepe?
Sí, hombre. ¿Cómo no?
Feliz de esa actuación.
Fue una actuación muy bonita.
Fue maravillosa.
Sí, lo pasasteis bien, ¿a que sí?
Lo pasamos fabuloso.
Fue una actuación magnífica por el tema de ser un sitio tan bonito como es. Y bueno, y la gente de Culleredo, que son impresionantes.
Pues le mandamos un abrazo a todos los responsables de cultura de Culleredo.
Penélope, Pablo,
etc. Eso es. Penélope la conocimos hace poco y nos pareció fabulosa. Así que nada, felicidades, por supuesto, al Concello de Culleredo. Y como todos los miércoles, tengo conmigo a Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles más.
Te he encargado otro día precioso de invierno,
me
Verónica.
Me encanta.
Es que estas tardes de sol de invierno son fabulosas. Pues damos gracias al cielo por este solete tan rico que nos brinda hoy. Pepe Piña es cantautor y tiene una larga carrera musical a sus espaldas. Pepe, en internet podemos saber más cosas de ti. Nuestros oyentes que nos escuchan pueden ir brujuleando alguna cosa si quieren mientras nos escuchan.
Por supuesto, en internet, bueno, se puede acudir a Facebook, que ahí estoy como Pepe Piña Músico, me parece que le puse algo así, como Pepe Piña Balboa también, que es el personal. Lo podéis ver también en, por supuesto, en Instagram como Pepe Piña Balboa. Y como no, tengo una página web que es pepepina.es.
Ajá.
El Pepe Pina es porque la ñ, ya sabéis lo que pasa.
Que está marginada.
Que me han cambiado el apellido.
Está marginada de internet. Queremos comentaros una cosita antes de que se nos olvide en cuanto a citas del fin de semana. El viernes por la noche va a haber una presentación en el Casino Liceo de Pontevedra. A las 8 de la tarde, nuestra amiga Ana Julia Martínez presenta su libro Turquesas de Fuego. Y estaré un servidor, Pablo Rubén Fernández, acompañándola con unas cuantas canciones a la guitarra. Así que si tenéis amigos en Pontevedra, o por casualidad, podéis estar en Pontevedra este viernes a las 8 de la tarde. Tendremos esa divertida presentación y estaremos encantados de que nos acompañéis. Y otra cosa que vamos a tener el fin de semana, y algunos estaréis al loro, es la final del Benidorm Fest, que además de ser un festival de la canción, ahora mismo es el que determina quién nos va a representar en Eurovisión. Ayer, la primera semifinal, a una hora totalmente infantil, las 22:50. ¡Caray! ¡Qué buena idea, ¿no, Vero?
Buenísima.
¿Es tu hora preferida para ver la tele?
Vamos. Si normalmente no veo la tele, a esa hora mucho menos.
A las 20, tú hubieras preferido a las 20:50, ¿verdad?
Sí.
Mucho más a Grupo Pivero.
Mucho más, pero para mi edad.
Pero es que yo también. Es que yo también, y no digo nada a mis hijos, que se engancharon un montón, al bueno, como tantas y tanta gente, al exitoso Benidorm Fest del año pasado. Este año, semifinales en un horario nada infantil.
Nada.
Nada infantil. La primera empezó a las 22:50 y la segunda creo que está para las 22, pero creo que también empieza algo más tarde porque harán cualquier tipo de previo. En fin. Suspenso
para empezar.
Suspenso a Televisión Española en la gestión de este Benidorm Fest, porque si quieren respetar el telediario, pues vale, el telediario se acaba a las 21:50, el programa tiene que empezar a las 22 o a las 22:05. No sé qué es lo que han metido entre 22:05 y 22:50. Algún tipo de previo de esos, que en este caso no tenía sentido, porque la votación, el horario de votación empezó más allá de las 12 de la noche. En fin, horarios nada apropiados para un martes.
Bueno,
así que
si me permites, yo creo que es una estratagema propia y que suelen utilizar mucho, que es buscar cositas de relleno y meter los anuncios por medio. La publicidad es la que manda.
Claro, pero Televisión Española no tiene publicidad. Bueno. Tiene solo la publicidad propia, las promos
sí,
propias.
Siempre sí, verás como algo sale por ahí.
Hombre, una de las razones está claro que puede ser alargar su prime time.
Es decir,
si a la gente la tengo ya desde las 10, pues mejor que sea, mejor tenerla de 10 a 1 que de 10 a 12.
Exacto.
Si antes de poner las canciones meto cualquier tipo de especial. Bueno, en fin, mala idea, en nuestra opinión, de gente que nos gusta. Que necesitamos acostarnos pronto, por no hablar ya de que nos gustaría verlo con los niños, o por lo menos a mí verlo con mi hijo, que el año pasado le gustó un montón, pues ya ni le dije que lo había. No fuera a ser que se encaprichara de querer quedarse. Pero bueno, mañana jueves, segunda semifinal, y el sábado, la final, a las 10 de la noche de este Benidorm Fest, pues trataremos de estar al loro y de verla para contaros después lo que pasó. Ayer yo solo pude verla los 4 primeros, ahí llegaron las 11 y media de la noche y decidí acostarme. Parece que Agoney es el más o menos el favorito de los clasificados de ayer. Tú no pudiste ver nada, ¿no, Vero?
No, yo vi un resumen esta mañana y es lo único que he podido ver.
¿Tuviste algo, Pepe?
No, la verdad que no.
¿Sigues el Festival de Eurovisión? ¿Te gusta?
No suelo verlo. A veces por interés, así, por ver quién va y tal, echo un vistazo, pero no somos de seguirlo. Ninguno en casa.
Este fin de semana también tuvimos los premios Feroz, la entrega de los premios Feroz, palmarés, pues todos lo podéis consultar por internet, hubo reparto de premios bastante equitativo y en espera ya de los Goya, que los tenemos dentro de 4 semanitas más o menos. Ya que sale el tema cine, Pepe, ¿alguna película que hayas visto últimamente y que quieras recomendarnos y recomendar de paso a los oyentes?
Pues mira, vi anteayer o así, ahora hace unos días, he visto una película que me gustó mucho que se llama El caso Sloan.
Ah.
Es una película americana y está basada en hechos reales y trata el tema de las armas, de los lobbies de armas. Es la historia de una lobista concretamente, que es la protagonista, que lo hace magníficamente. Y es muy bonita, muy bien hilada, ya te digo, es una historia real y muy bien llevada en todos los aspectos, con una velocidad de acción muy importante, porque no es una película de acción, sin embargo, te engancha desde el primer momento. Los diálogos son magníficos.
¿Y está recién estrenada?
No, yo creo que no. Creo que la he visto concretamente en una plataforma.
¿No está Bruce Willis en ella?
No.
Estaba confundiendo con otra. Queremos sacar el tema cine ya porque después sabemos que nunca nos da tiempo o que no nos acordamos y se nos pasan un montón de pelis por tratar y por hablar. Verónica, ¿tú tienes alguna película de las que has visto últimamente que quieras recomendar o no recomendar?
Pues yo una de las últimas que he visto en Netflix ha sido El Prodigio, que está, sí, os la recomiendo, está bastante bien, pero lo que sí os recomiendo sí o sí es una serie. Últimamente estoy viendo muy poquitas series, no tengo tiempo, pero vi una serie austríaca que se llama La Dama de los Muertos, que os la recomiendo mucho. Es muy cortita, tiene creo que solo 6 capítulos y los capítulos tampoco son muy largos, como 40 y pico minutos. Y sorprende, es un drama, ¿vale? No os esperéis nada. Pero es que tiene unos toques de humor negro muy sutiles, buenísimos.
La Dama de los Muertos.
La Dama de los Muertos.
La recomendación de Verónica. Yo tengo dos películas así muy recientitas que de las que puedo hablar. Ningún último estreno, pero ya que me cuadro verlas, pues las comentamos. El sábado tuve en Antena 3 Un espía y medio, película sin pretensiones, sencillita, pero que me entretuvo bastante. Y pude ver de nuevo, gracias a que la puso Televisión Española, Parásitos. Y aprovechamos para recomendar de nuevo ese peliculón, ¿verdad, Vero?
Peliculón.
A ti te había encantado.
Me encantó.
Más tarde la vi yo y me encantó también.
Me suena, no llegué a verla, pero sí me suena.
Es una película coreana que triunfó en los Oscars de 2019.
Sí.
¿Sería? De 2019 y la cogí a la mitad, ya que la ponía Televisión Española y me enganché de nuevo a verla y qué gusto verla por segunda vez.
Es espectacular.
La volvemos a recomendar.
Me apunto las dos,
Parásitos.
Rápidamente.
Pepe, resumimos tu trayectoria musical para los que no la recuerden de tu anterior visita.
Sí, encantado. Vamos a los inicios en la prehistoria.
Claro. Vale.
Cuando había dinosaurios, yo estaba estudiando Derecho en Santiago y empecé a tocar en los pubs. En aquella época había unos pubs míticos que eran el Zum Zum, y estaba el Wimpy. En el Wimpy tocaba todas las noches.
Pero no había la palabra pub, no se empleaba todavía, ¿no?
Sí, 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 sí. No era tan antiguo entonces. Y ahí empecé en solitario, pues bueno, como me lo pasaba muy bien, me gustaba tocar la guitarra, empecé a arrancar ahí un poco, ¿no? Y después formé un grupo en Lugo que mucha gente conoce, que se llama Semen Up, con Alberto Comesaña. Eso lo montamos en el año 80-81. Uh-huh. Yo estaba con una orquesta también para sacar dinerillo para la family. Y con Semen Up grabamos incluso, pero yo me tuve que marchar a trabajar a Oviedo. Y entonces ya lo dejé. Después de un año volví a Vigo, a Galicia, pero a Vigo. Volví a estar con Alberto y seguimos, bueno, volví a entrar en el grupo, ¿no? Y nada, hice un directo nada más y grabé. Pero después lo dejé porque la verdad es que el trabajo que tenía me comía todo el tiempo. Todo, no me dejaba un resquicio. En el año 89 recogí un grupo que había en Lugo que se llamaba O Carro. Me hice muy amigo de Antón Campelo y de Chiruca, que eran los. Eran Antón Campelo, Chiruca y Pedro. Y ellos habían parado el grupo ya hacía unos años. Era un grupo que hacía música propia. Y hacíamos bossa y cosas muy. No era exactamente. Era en gallego, pero no era exactamente en gallego de raíz, ¿no? Estuvimos tocando nada un año, ensayando un año y tocando. Y pues yo ahí ya tuve que hacer otro parón. Y luego en el 96 más o menos me fui a trabajar a Vigo. Y en Vigo ya podía, bueno, volver a hacer conciertos en solitario o en dúo. Lo hacía con un amigo, con Alfonso Gómez Blanco, y con Emilio Huete, que fue un guitarrista que llegó a tocar con Miguel Ríos. El caso es que hicimos durante 3 años o 4 hicimos muchos conciertos, hasta que al final, bueno, la vida me llevó a Coruña. Y en Coruña hice un grupo que se llamaba Cosecha Roja, que eran temas propios, con 2 grandes amigos, con Gonzalo Prego y con Lezo Regueira. Y luego nos acompañó también mi hijo Gonzalo, con el bajo. Y espera, tengo que hacer un esfuerzo para recordar todas estas cosas. Y bueno, después ya hice grupo, montamos con mi hijo Gonzalo y mi nuera, Iria Estevez, montamos un grupo de fados, que se llama Clave de Fado. Un grupo que recomiendo, porque ella tiene una voz impresionante, tiene un don especial, que le envidiamos todos los que cantamos. Incluyo Pablo.
Claro.
Y ellos, bueno, siguen tocando, pero haciendo otras cosas aparte del grupo. Clave de Fado quedó un poco parado, pero ellos siguen haciendo, bueno, 1000 cosas. A nombre de como Ira Estevez. Y yo emprendí la carrera en solitario, que también le tenía muchas ganas, y no tenía tiempo, entonces, bueno, pues hicimos un impasse con el grupo. Y yo hice el primer disco, que se llama Paso Cambiado. Le llamé así porque me cogía ya con unos años. Publiqué el disco, tuvo muy buena acogida, todo lo que había editado lo conseguimos vender. Y después, hace yo creo que 4 años ya, 3, 4 años, hice el segundo disco, que se llama Caminos de Tierra, que es el que estamos promocionando ahora. ¿Por qué? Pues porque llegó el señor COVID y dijo nada, de conciertos nada, fueron 2 años de secano. Y ahora, bueno, sigo trabajando en ello, como decía el amigo José Mari, trabajando en ello, y en los conciertos es donde conseguimos darle salida, que es la parte más sencilla, más recurrida, ¿no?
Claro que sí.
Y ahí estamos. Ahora tengo un proyecto ya, bueno, ya no en mente, sino está ya hecho, que es un tercer disco. Todavía no tiene nombre, pero tiene las canciones.
¿Cuántas canciones?
Pues tengo 10, 11, 12 más o menos ya para ese disco. Ahora tengo que elegir entre ellas cuáles son las que mejor encajan.
En El Paso Cambiado, por ejemplo, es un disco de 11 canciones, sí. Y luego varias versiones instrumentales,
sí,
de...
muchos bonus tracks.
luego escucharemos, pero ahora queremos escuchar una canción en directo. ¿Podemos ir con la primera?
Por supuesto.
¿Se llama?
Voy a hacer una canción que se llama En Mil Pedazos. Es una canción que compuse para el segundo disco y es una canción que habla de... No es que yo me pusiera de moda a propósito, es que lo llevo dentro hace muchos años. el tema de la indefensión de las mujeres, que me parece una barbaridad, y me parece que estamos llegando a unos extremos que ya no es ni medio normal. Yo pensaba que las nuevas generaciones iban a ir un poco mejor, pero tampoco están aprendiendo gran cosa. Y esta canción, nada, es una historia de una chica maltratada. Vamos, sí, mucho más.
Tenemos la suerte de contar con Pepe Piña hoy en directo en Café con Gotas.
Rompió tu corazón en mil pedazos, jugaste fuerte al comprender que era aquel tu peor camino. Así se dibujó como una herida en tu mirada, y al callar solo pensé, es tu destino. Corazón no le debe nada, quizá tan solo algún recuerdo, la sensación de haber sentido y algunas flores olvidadas. Y si te llama medianoche, no puede ya vivir sin ti. Recuerda bien que sus palabras solo te hieren, te hacen sufrir. La sangre lo borró todo a su paso, jugaste fuerte una vez más al evocar toda tu vida, y todo sucedió en plena noche, fue como siempre, pero esta vez algo cambió, cambió tu suerte. Tu corazón no le debe nada, quizá tan solo algún recuerdo, la sensación de haber sentido y algunas flores olvidadas. ¿Cuántas veces has llorado, amparada en el silencio? ¿Cuántas veces recordado los golpes de su desprecio? Tu corazón no le debe nada.
Muchas gracias, chicos. Gracias,
nos encanta, Verónica. Nos encanta.
Gracias, Pablo.
Contar con la música de Pepe Piña. Hoy con esta canción que abría su disco Caminos de Tierra. 24 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos en Café con Gotas y los primeros miércoles de cada mes tenemos la suerte de tener al otro lado del teléfono a Fátima Branco. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Un placer.
Fátima Branco es nutricionista y todos los primeros miércoles de cada mes nos trae los consejos sobre nutrición, cosas que debemos conocer para comer mejor, para para estar más sanos, para comer más sano, y hoy nos enfrentamos, los que hayan logrado superar los excesos de Navidad, los excesos del roscón de Reyes, etcétera, etcétera, y estén haciendo un mes de enero medianamente ordenado, pues se enfrentan a que a mediados de febrero, ¿qué fiesta nos llega?
El carnaval.
El carnaval, Fátima, el carnaval. ¿Y el carnaval de qué suele ir acompañado?
De disfraces.
De disfraces, de viajes, quien pueda viajar. Hay gente que busca el carnaval canario, gente que busca el carnaval de Cádiz, el carnaval de Extremadura. Bueno, un montón de localidades tienen carnavales excelentes. El carnaval de La Bañeza, por ejemplo, conocí hace poco, que también tiene muchísima fama. Pero el carnaval trae consigo alguna que otra exaltación gastronómica, porque se acerca el carnaval y te llama la pandilla del pádel, oye, que habrá que hacer una laconada, ¿no? Te llama la pandilla del fútbol, oye, que nos vamos a juntar en esto, la pandilla del no sé qué, los de la oficina, y habrá quien se junte con dos o tres laconadas, ya no solo una. Y con las laconadas hay que ir con cuidado, ¿verdad?
¿Tú quieres más de laconada o de cocido? Porque, ¿no? Hay las dos variaciones.
A mí, gustándome las dos cosas, no es una comida que disfrute especialmente, la verdad. Es decir, me parece, la como, no, y la disfruto, pero no es así una comida que me guste, venga, no, vamos a pagar veintitantos euros o tres, no, lo que sea, y por un cocido o por una laconada. No me compensa, digamos. Es decir, pago ese dinero más a gusto si lo que comemos es un chuletón o un churrasco que esté buenísimo no sé dónde, imagínate, o un otro tipo de carne, otro tipo de comida, que no la laconada o el cocido. ¿Y tú?
Bueno, son para gustos. Sí, sí. A mí, sin embargo, me parece mucho más completo el cocido, la laconada, porque lleva su verdura, la patata,
sí, sí,
las habas, distintos tipos de carne. Yo creo que nutricionalmente es mucho más interesante.
Es cierto, es cierto. Vamos a ver, en esa comida lo primero que tenemos es la sopa. A mí, si la sopa está buena, ya me hace la mitad de la comida. Es decir, como la sopa la disfrute, yo ya quedo encantado.
¿Ves? Que ya eres más de cocido que de chuletón, ¿ves?
Bueno, podemos comer un chuletón con una sopita antes.
Claro, lo que pasa que la sopa te gusta tanto porque ahí es donde va cocidito,
claro,
todo.
Claro, claro.
Y ahí soltó la sustancia, todas las verduras, toda la carne.
Bueno, la sopa en cuanto a nutrición no tiene problema, ¿no?
Bien, te escucho súper bajito, Pablo, sí, muy bajito.
Perdona que me subo el micro. Decía que la sopa no tiene problema, ¿no?
Ahora.
En cuanto a riesgo de hipercalórico.
Bueno, de calorías tiene, pero como ya dijimos, ahí se suelta toda la grasita de todo lo que cocemos, pero no es una sopa de fideos, digamos, entre comillas, normal,
o sea,
más enriquecida.
Si se nos pone cara de bendito porque no, es que tomé una sopita, bueno, regular, oye, sopita bien, ¿vale? Pero bueno, que no es cero calorías precisamente, ¿no?
Efectivamente.
Vale, y después llega la carne, ¿no? Que suele haber carne de ternera, carne de cerdo, chorizo. Según el sitio puede haber chorizo de chorizo cebollero, en fin, etcétera, etcétera. Y esto en cuanto a nutrición, ¿cómo nos va?
Claro, pues si quisiéramos cuidarnos, ¿no? Porque ya que nos hemos pasado mucho en Navidades y todavía no nos ha dado tiempo a quitar los kilitos de más, pues hay que elegir las carnes con menos grasa. Pues dejaríamos ese choricito, incluso el cebollero, y comeríamos pues el apón, por ejemplo, o la falda de ternera, y evitamos otras carnes más grasas.
Claro, claro. Bueno, entonces ya al plato de carne le estamos quitando más o menos la mitad, ¿no? Ese trozo de tocino, ese trozo.
Claro. Estamos pensando en cuidarnos, claro, ¿no?
Nos engorda bastante eso, ¿no? No podemos renunciar. Vale, ¿y qué pasa con el postre? ¿Qué suele haber de postre?
Orejas, filloas, rosquillas, las flores de carnaval.
Eso es.
En Monte Alto son muy típicas, ¿sí?
Vero, a ti eso te pierde, ¿verdad?
No.
A mí sí.
A ti te pierde.
A mí me encanta.
Tú eres de flores.
Flores no es lo más típico en el Lugo, pero las filloas, las rosquillas, las orejas.
Te flipan.
Me encanta.
Es que a quién no le gusta. Una filloa como esté buena, Fátima. ¡Jo! Como estén buenas las
Pero figuras, recién hecha, ¿eh? Recién si no, hecha, no tiene gracia.
Es una maravilla. Y, y las orejas también, claro.
A mí las orejas ya no me gustan
ya
tanto.
No te
pero
gustan
bueno,
tanto.
Yo te puedo asegurar, por estadísticas, por lo menos por la gente que viene a mi consulta, que son mucho más de postres de carnaval que de navidades.
Claro. O
sea, decir que no a los postres de carnaval
es muy duro.
Aquí, por lo menos en Coruña, cuesta muchísimo.
Ni hablar,
muchísimo.
Claro. Las filloas mejor que las orejas, ¿no? Nutricionalmente hablando.
Sí.
Sí, claro.
Sí, claro. Al no ser fritas, claro.
Claro. Lo que pasa es que las filloas a veces se toman solas y a veces, ¿qué pasa a veces?
Bueno, pero es que eso es que ahora ya se está deformando todo.
Claro.
Las que le meten Nutella y le meten...
Que le metemos azúcar, le metemos crema pastelera, le metemos mermelada...
Eso ya son tortitas, entonces,
claro,
no son filloas.
Claro,
se
convierte en otra cosa. Y eso sí que engorda,
¿no? Efectivamente, hay que mantener las costumbres.
¿Y engordan mucho las orejas?
Sí. Claro, llevan mantequilla, harina y luego van fritas y luego hay quien le echa azúcar bien por encima... Uh-huh.
No, no pasa siempre, pero tenemos noticia de que después del postre hay gente que incluso toma algún licor. ¿Tienes noticia de que esto ocurra alguna vez?
Hombre, el licor café, por favor.
Y eso nutricionalmente no, ¿no?
Eso sí que ya no nos aporta nada.
Nutricionalmente
es lo que se llaman las calorías vacías, ¿no?
Claro.
O sea, aporta calorías, pero realmente alguna vitamina o algo, nada.
Y nos aporta sobre todo el pelotazo definitivo que nos impide, coger el coche, ¿verdad?
Sí, por si acaso no llegó el vino de la comida, pues hay que ayudarle con el chupito, ¿no?
Nos impide coger el coche o atender con mediana racionalidad a ninguna otra tarea durante esa tarde.
Después de ese cocido, bueno, hay quien después tiene uno a la cena también,
¡oh,
pero
caray!
Bueno.
Eso sí que es intolerable, inadmisible. Pues, amigos que os gustan las laconadas y los cocidos del mes de febrero, pues que sepáis que perfecto si vais. Disfrutad de la amistad, disfrutad de la conversación, pero nutricionalmente vais a tener que sortear alguna que otra propuesta. Si queréis no salir con un kilo de más de ese sábado o ese domingo, ¿verdad?
Sí, pero que tampoco hay que renunciar a él. Lo que pasa es que ser un poco comedido, ¿no? Buscando siempre el equilibrio de disfrutarlo, pero tampoco, digo yo, el todo incluido no hace falta.
Ya hemos dicho que lo que tenemos que hacer es ir, es lo primero que hemos dicho. Ir, disfrutar de la amistad, de la conversación, de la comida, pero con estas cositas. Y sobre todo, si podéis, luego por la noche, que cenemos una ensalada con palitos de cangrejo, sobre todo, ¿verdad?
No.
Claro, Fátima dice que no, me estoy metiendo con ella porque hace poco sacaba un articulito en contra de los palitos de cangrejo. Y claro, quiero sacar el tema aquí y que le cuentes a la gente por qué están contraindicados los palitos de cangrejo en la ensalada.
Porque es que, bueno, ya de cangrejo primero no tienen nada, ya empezando por ahí.
Es un eufemismo total, ¿no? El color, como mucho.
Claro, y después la poca proteína que llevan de pescado es del peor pescado que hay, y después lleva tanta sal, azúcar, conservantes, que la proteína, la poca, ya te digo, que lleva y que ya es mala, pues acaba ya por tener cero propiedades nutricionales. Entonces estás comiendo azúcar, sal y conservantes, nada más.
¿La podemos sustituir por...?
Ay, por bonito, por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno, es que hay mucha gente que le echa bonito y palitos de cangrejo.
Pues bonito y huevo.
Bueno, que le echen cualquier otra cosa, pero que no le echen
bonito
palitos de cangrejo.
Bonito y langostinos, claro.
Fátima Branco nos trae todos los miércoles consejos sobre nutrición que agradecemos y que disfrutamos un montón. Fátima, feliz mes de febrero y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Igualmente, gracias a vosotros.
Hasta el mes que viene.
Un beso,
adiós.
Chao.
Mirando el fuego brillar como tu luz. Y ahora pienso que no sé cómo expresar. Cuando a tu lado me despierto y ahí estás.
El viento calla, pero en Café con Gotas charlamos de música y de otras muchas cosas. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Pepe?
Pues, cafés amargos. Pero bueno, para deciros uno, cuando se te cuelan en el súper.
¡Oh, caray! Qué incómodo,
me
¿verdad?
Me da mucha rabia. Siempre les dejo pasar, ¿no? Porque me parece, bueno, normal. Suele ser gente más mayor.
Hombre, allí en Ozos conocéis todos.
No, bueno, en Ozos y en Coruña y en todos lados. Esto es universal, tío.
En Betanzos no, en Betanzos la gente no se cuela.
Buah,
en Betanzos la gente es elegante total.
Elegante sí, pero se cuelan.
Se cuelan con elegancia. Pero ¿dónde se cuelan más? No, ahora en el Lidl, en el Día... El Día ya cerró. Bueno, ¿en el Lidl, en el Gadis, en el Mercadona o en el Eroski?
En cualquiera. Yo creo que son killers auténticos y saben dónde tienen que ir.
Animales de área.
Sí, depredadores. Y pero el... bueno, es que es un café amargo, poco amargo, tampoco pasa nada.
Tú te sonríes y les dejas pasar, ¿no? No,
hombre, sí, no, normalmente sí. Bueno, nos parece puede bien. Haber algún rebelde que te encare, pero no.
Pero nos adherimos totalmente, sí, a ese café amargo. Claro que sí. Vero, ¿tú tienes un café amargo?
Sí, mi café amargo va por la publicidad de servicios privados en espacios públicos. Es decir, en concreto, por ejemplo, en salas de espera de la sanidad pública, que estén colgados anuncios pues de quieres adelgazar o quieres dejar de fumar o alguna cosa así, de servicios privados que no tienen nada que ver con un servicio que presta la atención pública, y que yo no me parece bien que estén en ese ámbito, porque parece que es como si están allí como que les da un poco de legitimidad. Y no tiene por qué ser así. Es decir, no creo que esté respaldado por la sanidad pública ese tipo de servicios privados. Y sí que me he visto en varias salas de espera de centros de salud, de hospitales y tal, pues este tipo de publicidad, y no me parece nada bien.
Entendemos.
Totalmente de acuerdo.
Pues nos adherimos totalmente a ese café amargo.
Totalmente. Oye, si me vais a avisar que había tal, no hubiera hecho uno tan superfluo como lo del sumo. Hubiera
buscado algo. A ver, tú piensas que todo... nosotros decimos uno cada semana.
Claro.
Tenemos que
buscar.
Cada vez es más difícil encontrar su café amargo.
Os juro que seguramente hay alguno más de ese tipo que hay. Que
nuestros cuerpos son prácticamente templos de paz durante los 7 días. Entonces, no nos enfadamos, no nos parece mal nada. Tenemos que rebuscar cosas llegado el miércoles aquí. A la hora de comer. Nos adherimos a ese café amargo. El mío, pues ya lo hemos comentado, el horario de muchas cosas en televisión y en general el horario de los deportes que a veces podemos comentar, y en este caso pues esta gestión hiperpublicitada y hiper adobada del Benidorm Fest que ha hecho Televisión Española en cuanto a publicidad en otros espacios, en cuanto a publicidad en la web, etcétera, etcétera, y que lo principal, que es el puro festival de la canción, es decir, la chicha, como puede ser la chicha, los 90 minutos de partido, no todo lo que le pongas alrededor, pues en este caso la chicha, que es la actuación de los 8 o 9 grupos de cada semifinal, que lo dejen para un horario como las 22:50, tan poco apropiado.
Oye, Pablo, ¿puedo hacer una cuña?
Sí, adelante.
Sí. Es que hace unos años, 3 años o 4, un gran amigo mío, Tino López, que es bajista, un bajista excepcional de Lugo, hizo una encuesta en la que nos adherimos todos a participar, que era para saber cuál era el mejor horario para un concierto, tanto para oírlo como para hacerlo.
¡Caray! ¡Qué buena, sí, qué buen,
fue una
qué
buena
buen
pregunta!
¡Qué buen tema!
La hora perfecta para todo el mundo era 8:30.
Perfecto.
8:30.
Estoy muy de acuerdo.
Acabas de trabajar, sales, vas a ver el concierto o das el concierto, acabas a una hora razonable, te vas para casita y todo solucionado. Entonces, yo lo dejo ahí en el aire por si alguien quiere apuntarse.
Hombre, está establecido como horario cultural, ¿no? Como el horario principal, sí, de una actividad cultural. Los conciertos o las obras de teatro suele en invierno, sí, si es de una sola sesión, suele ser a las 8:30.
Sí.
En verano suele retrasarse hasta las 9, quizá.
Porque somos españoles.
Por supuesto, y tiene sentido, tiene lógica. Claro que sí, tiene lógica. Sí. La gente va a la playa, la gente va al campo, la gente sale y alarga, con lo cual pues, claro, pues es lógico dar esa media horita más, ¿no? Hasta las 9. Pero muy de acuerdo, 8:30, incluso
no.
Yo teniendo ya hijos,
tú lo mandas más temprano.
Alguna cosa a las 8 no me importuna nada, al contrario, me encanta. Y los últimos partidos de fútbol que han sido a las 8 de la tarde me han parecido fabulosos.
Fabuloso.
Ahora que me gusta ver el fútbol con mi hijo y él lo disfruta mucho, pues obviamente para nosotros 8, pues todavía mejor.
Bueno,
pero me encanta ese sacar ese tema.
Creo que es mal de amor, que la razón.
Y no queremos que se nos olviden en este relato de citas que estábamos dando las dos próximas citas de Pepe Piña. Este fin de semana no hay concierto, pero el fin de semana que viene, la semana que viene, tenemos dos conciertos, 9 y 12. El 9 es el jueves y vas a estar por la noche a las 9:30 de la noche en el Buena Suegra, ¿verdad?
Efectivamente, en la calle Real en Coruña, Buena Suegra en formato solista. Parece que es de 9:30, pues eso, a 11, una cosa así. Bueno, es una hora muy buena también, 9:30, estamos bien, estamos en una franja buena.
Sí, perfecto para un jueves. Y el domingo, en horario sesión Bermú, 1:30 de la tarde, vas a estar en el Medialeva.
En Medialeva,
enfrente de la playa del Matadero, ¿verdad?
En el frente de la playa del Matadero. Medialeva es de 1:30 a 3:30, es una clásica sesión Bermú. que me encanta.
Se puede tomar un vermú, un mosto, un zumito.
Sí.
Y una ración de...
Con tal de que no tomes el licor café que hablabas antes.
No, el licor café a esa hora entra fatal. Y te puede dar el pelotazo precomida, que es todavía peor que el poscomida.
Exactamente.
Tenemos más o menos 10 canciones preparadas para ese nuevo disco. ¿Qué va a tener ese nuevo disco que no haya estado en Caminos de Tierra o en Con el Paso Cambiado, por ejemplo?
Pues mira, una evolución lógica. El primer disco que saqué en solitario, yo tengo 7 publicados, ¿no?, con otra gente. En el primero, que fue Paso Cambiado, que hablamos antes, era un disco, bueno, una casi recopilación de los últimos años, y eran canciones de amor, de desamor. Luego el segundo disco en solitario, Caminos de Tierra, viene, es un disco ya de compromiso, ¿no? Habla de eso, de la violencia de género, habla de la pobreza, del tráfico de blancas, etc. Y este es un poquito una mezcla de los dos. Tiene canciones con letras comprometidas y otras un poquito más llevaderas. Tiene canciones de amor, de desamor, y un poco de compromiso y un poco de todo. Es una mezcla.
Qué bien.
Un batiburrillo.
Pues ya estamos deseando escuchar canciones de ese disco. Vamos a escuchar ahora otra canción en directo. ¿Va a ser de ese disco?
Pues mira, quería hacer... perdón, es que tengo la garganta un poquito así de estos días del frío que hace. Una canción que dice del primer disco, que se llama Tu Canción, es una canción de desamor. Porque a veces la gente confunde las canciones de amor con las de desamor. Las de desamor son cuando te dejan o cuando pasa algo y estás mal. Y las de desamor y las de amor son cuando estás encantado de la vida con tu pareja y vives feliz.
Claro que
pero
sí.
No todo el mundo se da cuenta que hay que hacer las de amor. Las tengo, ¿eh?
Vamos allá. Pepe Piña, en directo, cuando pasan 41 minutos de las 4 de la tarde de esta tarde deliciosa de invierno.
Bueno, pues esto se llama Tu Canción.
La luna llena entró despacio y nos llenó de luz, y tú escuchabas en silencio mi canción. Las horas transcurrieron sin huir, sin apremiar nuestro latir, entrelazados en la oscuridad. Ven y explícame una vez más que yo no soy más que un pedazo de cartón mojándose en un vendaval. Es en vano que intentes echarme de tu corazón. Es un error estaré siempre pinchándote con una aguja de cristal en tu interior. Ven, sugiéreme otra vez que hoy sea el tramo final en que nuestras miradas no se crucen más. Ahora atrévete a repetir que solo he sido para ti como una huella en tu jardín y nada más. Mírame a los ojos y sonríe esta vez cuando me veas a lo lejos desaparecer. Es en vano que intentes echarme de tu corazón. Es un error estaré siempre pinchándote con una aguja de cristal en tu interior. Quizá cuando la lluvia esté golpeando en tu ventana junto al mar, mi nombre quieras pronunciar. El viento que golpea tu balcón responderá en mi lugar, susurrando tu canción. Y ahora atrévete a repetir que solo he sido para ti como una huella en tu jardín y nada más. Es en vano que intentes echarme de tu corazón. Es un error estaré siempre pinchándote con una aguja de cristal en tu interior.
44 gracias, minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos disfrutando un montón de la música de Pepe Piña. Y hoy, tope cantautores, porque tenemos al otro lado del teléfono a César Decenti. Muy buenas tardes.
Hombre, está ahí César.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti.
César, buscábamos un cantautor joven para hacer contrapunto con Pepe Piña, que, claro, que ya tiene sus años.
Qué bandido eres.
Pero es que los cantautores jóvenes no hay, César. Es que los chavales de 20 están todos a Bizarrap.
No hay. Bueno, yo primero y antes de nada saludar a mi querido amigo Pepe Piña. Un abrazo.
Hola, César. Un gran abrazo.
Y bueno, desde que se retiró Serrat, pues otros pasamos a jubilarnos, pero al ser ya no cantautores tan jóvenes.
Claro, vamos subiendo escalones.
Mejoró, porque yo recuerdo que al principio me ponían jovencísimo cantautor y eso ya no me...
Eso ha desaparecido de los artículos del periódico,
sí,
¿verdad?
El jovencísimo ya no sucede.
Bueno, pues entonces al veterano cantautor César Decenti, hombre, ya tiene que haber un grado de veteranía cuando sacas un disco en directo, César.
Sí,
menos los Rodríguez, que su primer disco fue en directo, sí. y algún otro caso así peculiar, el disco en directo pues se saca después del tercer disco, como muy pronto. Algunos esperan al sexto.
Yo lo saqué pronto, la verdad. Pero bueno, fue una coincidencia. La verdad porque bueno, con el tema de la pandemia, pues uno no sabía lo que le iba a deparar el futuro, y yo tenía grabado ese disco, lo grabaron Vega de Estrella y Adrián Rivas, que eran los técnicos que yo me llevé al Colón, y entonces, bueno, surgió la posibilidad, y ¿por qué no? Porque el concierto fue muy especial, yo cumplía 20 años, y ahí está, un disco en directo, sin tapa ni cartón, que es un poco, la idea era que fuera algo honesto. En realidad no se tocó nada, bueno, es la última canción, Forcino y Luisa, que yo en el directo me comí parte de la letra, como hago de vez en cuando, y entonces yo quería incluirla porque la estaba tocando mucho últimamente, me estaba pidiendo bastante gente, y entonces, bueno, pues es la única canción que regrabamos del disco, pero está como si fuera en directo. El resto es todo tal y como sonó en el Teatro Colón. No hay, bueno, quiero decir, indudablemente tratas de mejorar, se trató de mejorar un poco el sonido, pero yo creo que es muy honesto porque la gente que estuvo allí se puede reconocer.
Pues,
se puede reconocer lo que escucha.
Y un valor añadido, César, por supuesto, ¿no?
Sí. Claro, yo la verdad es que nunca pensé en hacerlo. De primeras me siento que me encuentro mucho mejor en directo que en un estudio. O sea, siento que noto más valoraciones positivas de la gente cuando me escucha en directo de cuando me escucha en un disco. Y eso tiene muchas cosas buenas, porque en directo, pues, entre comillas, se presupone que damos la talla, pero a veces los discos hay que grabarlos, ¿no? Que indudablemente te ayudan a seguir caminando. Y en los discos, pues bueno, yo creo que es mejor venir a verme en directo.
Pues por supuesto, los cantautores donde solemos estar más cómodos y donde buscamos esa conexión fundamental en nuestra música con el público es en el directo, y tenemos la suerte, tú has tenido la suerte, César, de poder llevar ya uno de tus directos a disco, y hablamos hoy contigo porque ya tienes esos discos en la mano, ya los estás empezando a distribuir a los mecenas que te ayudaron y a la gente que lo precompró, digamos, y vamos a presentarlo mañana en el Café Universal, ¿verdad?
Sí, vamos a hacer exactamente, bueno, yo esta vez, el próximo disco de canciones, bueno, ya totalmente inéditas, será un disco, haré un crowdfunding probablemente, pero bueno, esta vez pues hice como una especie de preventa muy casera, porque en realidad yo la llevaba. Entonces, bueno, la gente que lo compraba antes le salía un poco más barato el disco. Uh-huh. Y sí, mañana pues voy a presentarlo en el Café Universal, que es un sitio especial para mí, porque hay alguna canción, alguna letra que escribí allí yo, o sea, hace años, y no tantos años, era mi oficina. Yo bajaba y a lo mejor me ponía a escribir o a mandar mails o a hacer trabajo de oficina en el Café Universal. y aparte, bueno, tengo muy buena amistad con Julio y se lo propuse y aceptó, y él aceptó. Y entonces es un espectáculo un poco diferente, porque claro, no quería hacer una presentación con banda, a pesar de que en las nuevas presentaciones ya hay temas nuevos. Entonces la idea era hacer algo un poco diferente. Vi que habían hecho algo parecido con Félix Arias, que acaba de sacar un disco, y me gustó mucho el formato, ¿no? El formato es una periodista, mi amiga Lola Vázquez, que charla conmigo, me hace una media entrevista, y luego yo tocaré 5 o 6 canciones junto a Antonio Facal, que es el violinista que me acompaña desde hace unos años, un crack.
Pues celebramos.
Tanto él como Doda, o sea, unos cracks.
Doda Vázquez es una periodista maravillosa y charlar con ella es una gozada, así que le mandamos un beso desde aquí y sabemos que va a ser una hora divertidísima la que pase cualquiera que pueda ir a veros a ver esa presentación del disco. Mañana a las 9 de la noche en un café hiper agradable, hiper bonito como es el Café Universal. Oficina de César de 11 a 2 de la mañana, ¿verdad? pueden mandar allí sus mails.
Pero vamos a ver, esto me lo está diciendo un cantautor, ¿sabes?
O sea, por supuesto.
No, oficina de, claro, es que sabéis lo que, bueno, yo no sé si le pasa a Pepe.
No hay que disculparse, oficina de César, no, 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 tu rollo bohemio de cafetería, ¿eh?
Al revés, lo reivindico. Quiero, claro, decir, una de las grandes suertes que tenemos, o sea, los músicos en general, es que tenemos un horario a veces que rompe un poco con rutinas. Claro,
flexible,
¿no?
Flexible.
Es muy flexible. Entonces, pues a veces puedes estar a las 11 de la mañana tomándote un café con un amigo o simplemente cerrando una fecha.
Claro, porque a las 4 sabemos que vas a estar en el Ámsterdam. Ya eres más de Ámsterdam.
Bueno, a las 2 voy al Ámsterdam porque está mi querido amigo Antonio, que me aguanta. Bueno, que lo aguanto yo. Sabes, no me aguantaré.
Ya. Un hombre de costumbres, horario hostelero. César Vicenti, estamos encantados de que tengas disco en directo y sabemos que lo vamos a disfrutar un montón en todas las ocasiones que puedas llevarlo, también al directo, por supuesto. Disfruta mañana de la presentación, César.
Muchas gracias a Café con Gotas y a vosotros. Mando un saludo a mi compi Pepe, que seguro que os estará cantando maravillosamente.
Así es.
Y nada. Un abrazo a todos.
Un abrazo, adiós.
César, espero verte mañana en el Universal. Pues
muchas gracias. Ganas tengo. Era un placer verte por allí.
Gracias, amigo mío. Un abrazo.
Venga. Chao.
52 minutos sobre las 4 de la tarde, charlando de música y del nuevo disco en directo desde el Teatro Colón de César Vicenti. Acaba de empezar 2023, llevamos solo 30 días de 31 días de año. ¿Qué objetivo tienes para 2023 que no quieras que se te escape? ¿Algo que quieras hacer este año que es imprescindible?
Es pregunta trampa. No. ¿Que hay que decir algo muy profundo?
Al contrario, decir cosa. Al contrario. Sí. Puedes decir, pues ir a comer a este garito de Curtis que nunca he ido y que me dijeron que estaba estupendo.
Bueno, esos proyectos están ahí. Estoy a la espera de hacer una laconada, bueno, un cocido en Casa Juan de Sobrado.
Bien.
Bien, una maravilla.
Bien, sí, una ha sobrado. Maravilla. Sí, ha sobrado.
¿Conoces?
Hombre, claro, tiene rivalidad con Oza, pero bueno, podemos ir a Oza y después a Sobrado.
Sí, o al revés, ¿eh? Vamos a Sobrado a comer y luego tomamos un café en casa.
Perfecto.
Hombre, por supuesto. Quedáis invitados los dos.
Musicalmente, ¿esperas que en 2023 puedas poner este disco en formato físico?
No. Perdón, no cuento todavía con ello porque todavía tengo que buscar la financiación. A lo mejor hago también un crowdfunding o algo así. Porque bueno, el disco siempre tiene el problema del económico, que es importante. Si quieres hacerlo bien y darle... El primer disco, fíjate, está grabado en casa. Está grabado en mi casa. Uh-huh. Me ayudó mi hijo Gonzalo, que es técnico de sonido. Y los músicos grabaron allí, grabamos todos. Entonces sí hay diferencia entre primero y segundo. Para la gente, los que estamos en el mundo musical como tú, tan metidos como que hacemos música, sí notamos la diferencia en el oído. La gente normalmente no lo nota, pero sí que hay diferencia en la producción, ¿no? El segundo lo grabé con Dani López de Mandeo Records y el resultado es bastante mejor, por supuesto. Y ahora este, pues tendremos que hacer un mix, un poco de estudio, un poco en casa y buscarnos la vida.
En un programa donde hemos vacilado tanto con el tema gastronómico, no podemos eludir ni evitar nuestra sección de cocina, nuestra sección El Gurú del Roti, hoy con Pepe Piña. Pepe, ¿a ti que se te da bien en la cocina?
Ay, no estaba preparado para esta pregunta.
Claro, por eso la metemos.
Bueno, se me da bastante bien, no te creas,
¿eh? Claro que sí, sabemos, bueno, que eres un hombre con recursos.
Dice que sí, mis hijos también, o sea que ya tengo público.
Bueno, pero dice que sí por vagancia, para que cocines tú, o porque realmente le gusta.
No, le gusta.
¿Le gusta?
Hecho, fíjate, el último día hice una receta que era de Arguiñano hace muchos años, y que es un pollo al oporto.
Sí, caray.
Es más sencillito de lo que parece,
¿no? ¿Cómo lo hacemos?
Muy fácil. Eso, haces el pollo, lo doras, salpimentado, etcétera, y le pones acompañado de cebollita, de champiñón y algunas especias más que quieras ponerle. Y luego le pones, cuando está haciéndose, le pones nata y le pones oporto. El oporto que dejar, evidentemente, que pase el...
¿Cómo le pones nata? ¿Cómo ponemos la nata?
Cuando metes en la cazuela el pollo, los champiñones y todo, ¿sí? Cuando ya está doradito.
Yo estaba pensando en horno.
No. Este es de cazuela.
Cazuela.
Sí. Entonces ya le añades la nata y el oporto y dejas que se evapore, sobre todo el oporto, porque no puede quedar el olor, que tiene que dar el sabor, pero no el olor. Y ya está. Y le pones, acompañas con un puré de patatas y una pizca de perejil encima, como hace Arguiñano. Y queda un plato muy rico. Fíjate, mi mujer decía, pero no hagas el pollo al oporto, que tus hijos no les gusta. Y yo decía que sí, que sé que les gusta. Entonces casualmente llega mi hija y me dice, ¿y qué vas a hacer? Y dije, voy a hacer pollo al oporto. ¡Oh, qué bien! Entonces mi otra hija me dice, ¡oh, pollo al oporto! Mi hijo, desde luego, ¡vas a hacer pollo al oporto! ¡Vamos! Y tal. Entonces dije, ¿ves? Tranqui. ¿Ves cómo les gusta? Que no lo hacen por quedar bien.
Pues a mí me ha convencido. No queda seco por dentro, ¿no?
No, queda muy, muy... Sí, o sea, sí, esponjoso, muy, muy rico.
¿Te convence, Vero?
Me convence, y además lo del puré de patata para mí es un sí completo.
¿A que sí?
Sí. Creo que hay que reivindicar más el puré de patata.
El puré
que
es muy facilito.
Sí, por eso, es muy sencillo y yo creo que nos olvidamos muchas veces del puré de patata.
Sí, y fíjate que yo lo único que le hago, que le añado distinto quizá, bueno, que no es lo habitual, es ponerle nuez moscada.
¿Al puré?
Le queda...
No me digas.
Perfecta. Me queda perfecta.
Yo le he hecho una yema de huevo cocido. ¿Ah? Y está muy rico.
La cocina con Pepe Piña. Y como empieza el año 2023, aprovechamos para mandar también un abrazo fuerte al comedor de la Facultad de Aparejadores y al comedor de la Facultad de Turismo. Ya sabéis, abajo y arriba de la emisora. Nosotros alternamos más o menos un miércoles en cada lugar. Y